Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Buenos días, qué gusto saludarlos como cada mañana. Nos alcanzó un viernes más, es 25 de julio. Ahora sí que puedo decirles con conocimiento de causa, el último viernes de este mes. El mes todavía tiene bastante tiempo por delante. Decía mi compañero Mario Muñoz, va a ser muy largo julio. Dije, ¿cómo? Pero si nada más tiene los mismos días que la mayoría. No, pero para poder alcanzar la quincena. Mientras eso sucede, el de hoy es el último viernes del mes y con mucho gusto los saludamos desde el 1150 de Amplitud Modulada, Radio Metrópoli. Les damos la bienvenida a nuestro programa de cada mañana en este horario, Forma y Fondo. Sé que ustedes tienen mucho que comentarnos, muchas dudas y reclamos, y como siempre les digo, estamos abiertos a sus puntos de vista. Podemos comunicarnos por la vía de los teléfonos, el 3813-1515 o el 3813-1421, y también por la vía de WhatsApp. Tengo abierto el chat de WhatsApp de Radio Metrópoli, además de que les tenemos, y en unos momentos se lo presento, nuestro sondeo de viernes, para que ustedes también se comuniquen por la vía del Twitter, hoy conocido como la red social X. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén pasando una buena mañana, que gocen de salud, que ya tengan sus planes de descanso para el fin de semana, de reunión, de pues algo que permita ir sorteando los deberes y las rutinas de todos los días. Saludamos como siempre a los que van manejando y a los que a través de internet nos escuchan en cualquier lugar de Jalisco y del mundo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo está el mundo de las noticias? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen viernes. Por fin es viernes. Y pues hay muchas noticias. Híjole, hay unas que sí están importantes. La telenovela del CIAPA sigue. Nos quieren rescatar una serie como de 37,000 episodios.
Yo pensé que ya se iba a acabar. Dije, no, ya. Van a hacer un anuncio. No. Ahora sí ya bien. No, fue así como que capítulo uno. Y los que faltan.
Ayer se dio una revolcada al tema con los alcaldes que no estaban enterados del incremento, que sí, no, pero sí, blablabla. Ay, pues, ¿qué les decimos? Creo que se puede resumir que hay algunas sesiones en donde deberían tener toda la atención las autoridades y pues no les importa. Creo que se puede resumir así en la comisión tarifaria. Cuando mandas representantes, pues sí, no te enteras de lo que está pasando. Pero en fin, no sé, creo que ya lo del CIAPA, ya hay que esperar a esos 10 días que dijo Pablo Lemus para que se presente la propuesta de reingeniería y pues a ver qué pasa. Ya creo que es un tema, pues ya como que muy dicho, ¿no? Ya que podemos ver. Ahorita le doy el detalle que ayer le dejé pendiente, sobre las deudas del CIAPA, que me parece de verdad escandaloso. Escandalosa la nota de cómo se incrementó la deuda, el costo anual de la deuda del CIAPA. Es algo que urgen respuestas, porque de verdad, ¿de qué sirven las comparecencias en el Congreso si tampoco se enteran de cuánto están pagando por la deuda?
Ciertamente.
Fue la primera pregunta que me hice.
Ese sí es un tema de... ¿Y para qué, pues, están los diputados? Pues,
vámonos de una vez al tema, ¿no, Jonás? Sí, sí. Para que nos entienda el auditorio, o más bien el auditorio sepa de qué estoy hablando, de qué estamos hablando. Deja rápido, me voy al documento de cómo gasta el CIAPA al año sus recursos para tener la película completa, porque esto es importante, para no hablar a lo tonto y para no criticar por criticar. Cuando se tienen elementos o cuando se tiene información y se hacen críticas y se lanzan preguntas para que se respondan y podamos entender qué es lo que está pasando en el CIAPA, con la intención de que incluso uno como medio de comunicación deje de estar polarizando en el tema, pero sí tratando de que la gente entienda por qué se tienen que corregir las cosas, por qué la autoridad tiene que meterle mano y mandar a la basura lo que no sirve y corregir y presionar para que los consumidores paguen, sobre todo los grandes industriales o los grandes empresarios que se las ingenian con sus despachos de abogados para no pagar el líquido.
Por cierto, Mario, un dato interesante, y lo dejo ahí a reserva de comprobación y de más estudio. Evidentemente este tema del CIAPA le ha interesado a todo el mundo, y ayer hubo algunos eventos que pues trascienden el ámbito político y eran de temas privados. Se entregó la medalla, o se anunció la medalla al mérito industrial.
Recal.
y Antonio Lancaster Jones, que es el presidente del colegio.
Un agarrón de greñas al director del CIAP.
No, bueno, y con toda justicia, digo, pero al margen de eso, él da un dato que me pareció, dije, ¿cómo? No puede ser esto. Y dice Lancaster Jones, tómelo en cuenta, porque hay que revisar con, pues, es otras de las informaciones que no nos dan cómo se distribuye el consumo del agua, porque pues hace falta una reingeniería en todo. Aseguró que los industriales solo consumen el 4% del agua.
Pues eso es lo que dicen.
Lancaster Jones. No lo conozco por manejar datos equivocados, pero no es nada. 4% no es nada. Y aparte dice, y los industriales somos los que más damos tratamiento a las aguas residuales. Ahí sí no dijo cuánto, pero sí me quedé.
No, yo lo pondré a revisión.
Claro.
A total revisión. 4%. Yo te aseguro que no son correctas esas cifras. Y te lo puedo asegurar porque de entrada no puede a la ligera decir 4%. ¿De dónde le saca? Yo lo primero dice, ¿cuál es tu fuente?
Pues debe ser el CIAPA, ¿no?
¿A ronco pecho?
Porque pues 4%
sería no engañoso, nada. Sería engañoso que sea el número de cuentas.
No, su frase fue muy clara. El consumo de agua para los industriales es del 4% del total del consumo.
¿Tú crees que una persona va a tener ese conocimiento con esa precisión? Imposible, imposible que... Es más, yo te apuesto lo que quieras, que si le preguntas, dime cuántos metros cúbicos se consumen en la zona metropolitana de Guadalajara, patina.
Pues no lo dudo, Mario. Dejo el dato simplemente porque en esta discusión en la que hay propuestas, como por ejemplo la de Sergio Chávez, que ya presentó un documento y se lo envió al gobernador Pablo Lemus, diciendo urge que los alcaldes retomen el control, se unan a la Junta de Administración del CIAPA, la propuesta del propio gobernador, entre tantas voces, pues salió la del dirigente de los industriales, que son todos los organismos empresariales que tienen industria, pues por eso el nombre. Bueno, ahí lo dejo al margen, porque estábamos viendo el tema de los gastos del CIAPA. Y bueno, Mario, antes de que los des, porque no se ha abierto el archivo, pues les pongo a consideración el sondeo del día. El sondeo del día tiene que ver con el tema. Hay varios temas interesantes, pero esto nos pareció por la emergencia ahora de un nuevo bache ahí en López Mateos y La Calma. Buen día, ya en forma y fondo, otro socavón, más deuda en el CIAPA y urgencia de una reingeniería más. Una reingeniería más los reclamos de alcaldes y otras autoridades. Sigue la crisis en el CIAPA. Pregunta, ¿qué solución debe aplicarse ya? Les damos tres opciones de respuesta y ustedes pueden comentar y agregar lo que gusten. Despedir a directivos, reingeniería interna o que lo dirijan alcaldes. Ahí están las tres opciones de respuesta. El sondeo está en @jonasjal, @mariomunoz_. Ustedes dirán, pues ya estamos con este tema. Adelante, Mario.
Oiga, dice ayer Lancaster, dice, el CIAPA no sabe lo que hace, a quién le cobra ni cuánto. Ay, entonces, ¿cómo sabe que consumen el 4%? Ah, ¿verdad? Mel, yo no le creo esa declaración.
Me parece un porcentaje sumamente bajo.
No.
Sumamente, porque la industria en el área conurbada de Guadalajara es muy grande. Muy grande. Tenemos industria de todo. Entonces, es más, simplemente las cerveceras, ¿de dónde toman su agua? Quiero pensar que consumen igual que nosotros, de las fuentes que hay en la ciudad, el lago de Chapala, los pozos profundos principalmente.
Bueno, a ver, fíjese esto que es importante, porque yo no lo tenía en la mira y cuando me puse a darle una revisión me super brincó porque me parece que no es posible que un organismo operador funcione con la situación financiera que tiene el CIAPA, y de esto no lo dicen, yo no lo entiendo, cómo no sale un director del CIAPA a decir, maestro, pues estoy pagando mucha deuda, por eso no tengo dinero para invertir, por eso no podemos tapar los baches, los hoyancos, por eso no podemos rehabilitar las redes, por eso no podemos hacer tantas cosas que involucran al CIAPA. A ver, basados en los presupuestos iniciales que se avalan, para este año el CIAPA tiene un presupuesto de 5,566 millones de pesos. ¿Sabe cuánto está pagando de deuda pública en este año? Lo voy a poner en números redondos. 1,000 millones de deuda pública. Dimensiónelo. Gran parte del gasto del CIAPA se va en gasto corriente. El gasto corriente es la nómina, servicios generales y materiales. No en inversión pública, que la inversión pública es precisamente para nuevos colectores, nuevas redes hidrosanitarias, para los socavones, para plantas de tratamiento.
¿Equipo?
para, exacto,
vehículos, camionetas, toda la maquinaria que se requiere.
¿Qué significa que el CIAPA deba 1,000 millones de pesos cuando tiene un presupuesto de 5,500 millones en números redondos? Es increíble, es insostenible que debas de tu presupuesto para deuda pública el 17% de tu presupuesto. El gasto corriente, en el gasto corriente se va promedio 85-90%. Y todavía dices, tengo que pagar 1,000 millones de deuda.
Pues ya no quedó ni para los chicles.
¿En qué inviertes? Pues no tienes para invertir. Aún así, el arranque de este presupuesto inicial eran de 424 millones de pesos. Con todo lo que se está prometiendo, pues es muy complicado que pronto se vea o se haga una realidad los proyectos de Pablo Lemos. Lo que a mí me sorprende es, uno, que no tengamos esa información, que el CIAPA no la haya dicho, y que la pasada administración es la que provocó que de promedio de estar pagando 400 millones al año de deuda, se disparara casi a 1,000 millones de pesos. La primera pregunta es, dinos por qué del 2024 al 2025 la deuda pública del CIAPA se disparó de 400 millones de pesos a casi 1,000 millones de pesos por un concepto que se llama ADEFAS, que son adeudos anteriores. Necesitamos, que es lo primero que deberían de hacer los diputados cuando tuvieron la comparecencia de los funcionarios del Gabinete del Agua, lo primero es eso, la primera pregunta, maestro, si tienes 5,500 millones de pesos, ¿por qué de un año a otro se te dispara el pago anual de la deuda pública de 400 a 1,000 millones? ¿Qué fue lo que pagaste? ¿Por qué por primera vez de tener promedios de 300 a 400 millones se te dispara 1,000 millones el costo de la deuda anual? No hay organismo en el mundo que tenga un costo de deuda del 17%. O sea, no se puede. Es una estupidez tratar de salir adelante, perdón, es una mentira decir que está saliendo adelante con semejante compromiso financiero. No se puede. Le pongo un ejemplo. Usted en su casa tiene al mes 5,000 pesos de ingresos.
Es tu sueldo.
Exacto. Se te van a pagar la renta, en comer, la escuela.
Y el transporte.
Y el transporte se te va el 80%. Y debes a los que todos le debes, ya ves que muchos dicen que todos somos, ya no está esa marca, dice, todos somos hijos de fábricas de Francia, todos le debemos.
Bueno, le debes a tus cuentas de crédito, a tu tarjeta.
Exacto. Le debes a tu tarjeta el otro 20%, casi el 20%. ¿Usted cree que le queda para divertirse o para viajar? No le queda. Vive en un círculo vicioso en donde no puede tener una calidad de vida porque todo lo destina directamente. Digamos que es un...
En el ejemplo que das, Mario, y que es muy comparable con el CIAPA, no te puedes enfermar.
No, pues ya valió.
No te puedes enfermar porque el dinero se te va completito en pagar la deuda y en pagar las cosas que son obligatorias.
El gasto corriente.
Pues tienes que transportarte, tienes que pagar la renta, tienes que comer y pues adiós dinero. Entonces, si te enfermas, pues no tienes más que de aliviarte con agua o endeudarte más.
Pero les voy a decir un dato más.
¿Qué es lo que tiene el CIAPA? Pues que está muy enfermo.
Le voy a decir un dato que esto se reflexiona más. Un indicador interesante es medir cuánto se te incrementó la deuda para entender qué tan asfixiado estás en las finanzas. Si tu deuda pública anual, el costo es de 17%, sin contar el gasto corriente, de entrada ya vas arrastrando las tripas mientras caminas. Pero si haces un comparativo entre lo que representa para tu presupuesto, ahí me parece bien interesante, porque fíjese, ¿sabe cuánto representaba la deuda pública en 2018? La deuda del CIAPA con base en su presupuesto representaba el 6%. Cuando te representa en una institución pública más del 3 o 4% ya estás en problemas, porque limita tu inversión pública. Pero en 2018 la deuda representaba, el pago de la deuda anual del CIAPA representaba 6%. En 2025 representa el 17% de tu presupuesto. O sea, se triplica el costo de la del pago de la deuda anual. De ese tamaño es la crisis del CIAPA. Por eso, qué importante es que hubiese explicaciones. Porque sí me parece sumamente, bueno, ya que sumamente grave la omisión de todos los que deberían de estar preocupados por esto. Yo no lo entiendo, de verdad. Cuando uno se mete, con poquito que se mete, tienes la primera pregunta: ¿por qué te estás endeudando más? Ahora, fíjese lo que son las cosas. A lo mejor el CIAPA puede decir: lo que pasa es de que estoy pagando un buen trancazo para reducir en los siguientes años el costo de la deuda anual. Ah, pues explícamelo. Aunque sea, dime que eso está pasando.
Es una institución pública, hay que recordarlo. No, es una empresa privada.
Dime que la incorporación de la DEFA o de la deuda anterior es millonaria, es para reducir el impacto en el 2026. Y uno lo puede entender y decir: ¡ah! Pero si tampoco tenemos esas respuestas, pues ¿qué hacemos? No,
y la pregunta sigue vigente, Mario. ¿Por qué te endeudaste?
¿Por qué no? No, peor te la digo.
¿Por qué? ¿Qué se adquirió?
¿Por qué no lo pagó la pasada administración antes de irse? ¿Por qué le aceptaste que te dejara a ti esa deuda? Porque en la entrega-recepción es donde las autoridades electas, es donde deben de observar: ¿por qué me estás dejando, aparte de la deuda con bancos, una DEFA o una deuda anterior por casi 600 millones de pesos, que es el caso? O sea, los 400 millones a los bancos prevalece de manera sistemática hasta que se acabe la deuda. Además de esos 400, se suman la DEFA de 600 millones en promedio, por eso son 1,000 millones, 400 y 600, 1,000 millones de deuda. Entonces, ¿por qué? ¿A quién le debías? ¿A qué proveedor? Y luego la otra: han truqueado la información que se presenta en los estados financieros del CIAPA, porque antes, de manera explícita o de manera específica, te venían los pasivos con proveedores a corto plazo y los pasivos con los bancos a largo plazo. Y en esta ocasión resulta que ya no hay deuda de largo plazo, o más bien, la deuda de largo plazo son como 500 millones según ellos, y la de corto plazo con proveedores está en ceros. Dices, ¿cómo?
Bueno, eso es ilegal, ¿no? Si hay una manipulación, es ilegal.
No es que sea, a ver, Mario, sé si sea la palabra ilegal, es un incumplimiento a la ley de transparencia, porque en el articulado de la ley de transparencia, en el artículo de información financiera o administrativa, te obliga a que presentes el estatus financiero con una claridad en donde transparentes la cuenta pública. Es a donde voy. Mire,
eso es una ilegalidad.
A lo mejor me escucho muy técnico, pero uno le conoce perfectamente a esta información, porque tengo tantos años entreviendo cómo se modifican, cómo reducen los pasivos. Pero sí, ayer sí, luego me quedé sorprendido, desde ayer que yo le estaba leyendo aquí parte de ese estado financiero, cuando vi el número, me brincó, dije: no puede ser cierto. Pero como viene el desglose de la deuda pública, pues dices: claro que es cierto, viene cuánto se paga por amortización, por intereses, por manejo y por ADEFA, por adeuda anterior. Entonces, yo creo, y lo digo en serio, no se trata de criticar por criticar, ni de polarizar, ni de formar parte de un grupo o del otro. Creo que son, en específico, en las finanzas, en los compromisos financieros que tiene el CIAPA, son muchas las preguntas que deben de responder los financieros, el director, quien sea, porque de verdad no se vale. Y una crítica para el Congreso, de verdad, chale con ustedes, lo han tenido ahí como 3 veces, y en ninguna de esas 3 veces yo no lo he visto, no lo he escuchado, no lo he leído, que le hayan preguntado por qué se disparó la deuda pública.
Pues porque no sabían, Mario. ¿Cómo le preguntan lo que no saben?
Entonces, ¿para qué se presentan también? No lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer tampoco que cuando se discutió el incremento de la tarifa de 12.6 que bajó a 12.5 que bajó en este año a 9.6, no lo puedo creer que también, fíjate, porque sí les hubiera ayudado. Si los directivos del CIAP hubieran reconocido ante el Congreso la situación financiera, decirle: oye, pues no tengo lana, debo en deuda pública 17% y en gasto corriente 80%, no tengo para invertir. Por eso la gente está molesta, porque no puedo solucionar los problemas porque no tengo dinero para solucionarlos. Y hubiera sido parte de la argumentación para que los diputados digan: pues sí, esta es la situación real del CIAPA, están en el hoyo, en el fondo, ahogados, literal. Pues hay que ayudar con un incremento y también hay que ayudar con una reingeniería, limpiando, decorriendo, despidiendo, mejorando, acotando. Pero no tenemos la información completa. Entonces, hoy lo único que le queda a uno, pues sí es coraje de decir, ¿cómo es posible que de ningún lado surja información para aclarar la situación financiera? Tenemos nada más la expectativa de que Pablo Lemos dice, en 10 días yo presento la propuesta. Supongo que en la propuesta viene la realidad financiera del CIAPA y lo que se va a hacer para que se presente a los alcaldes, y a ver si ahora sí los alcaldes van ellos y no sus representantes. No sé si mandaron al... Ahí va a decir una ofensa. No sé si mandaron al de la puerta del Palacio Municipal a la junta de la sesión tarifaria, y pues imagínese haber dicho, ¿qué hay que hacer? Levantar la mano. ¡Va!
Y sobre todo, Mario, yo me permito añadir, además de toda esta información que debe fluir para tomar decisiones razonadas, pues que nos digan de dónde viene esa deuda.
Con detalle, ¿a quién se la pagaste? Sí. Dime a quién le pagaste 600 millones de pesos.
¿Por qué se endeudaron?
Que en el cambio de administración los tiene que pagar la actual administración.
Un detalle, Mario, que no hay que olvidar, porque ya son tantos detalles en esta historia del CIAPA. Al iniciar el año hubo una manifestación de trabajadores del CIAPA. Anunciaban huelga porque no tenían ni gasolina para los vehículos, porque piden equipamiento uniforme.
A mí no me hables de los trabajadores del CIAPA, estoy molesto con ellos.
No, bueno, Mario,
no trabajan, y los que trabajan dejan todo el escombro en la calle. Aparte, cuando llegan a parar, pero... llegan a tapar un hoyo. Gracias, quiero un lonchecito, algo de desayunar, aquí se los invitamos los de la colonia. Sí, cómo no. Y se van, no. Todo inconcluso. En muchas ocasiones.
Pero, no, en la mayoría de las veces.
A mí me caen gordos los trabajadores del CIAPA, no, bueno, los quiero ver.
El tema es que ese evento nos habla de la precariedad del sistema financiero interno del CIAPA.
Ah, no, su salario llega puntualmente. Querían incremento salarial.
Ahora sí que dame chance, Mario.
No, pues estoy molesto, porque bueno, te voy a dar pues chance. Y me digas que ya te traigo por tu chicharito, ya te traigo.
El tema es que no hay dinero y no explican en qué se gastó el dinero. Si hay una deuda es, ¿en qué te la gastaste? ¿Por qué te endeudaste?
¿A quién le pagaste?
¿Y qué adquiriste con eso? ¿Asesorías? ¿Solo conocimientos? ¿Equipo? ¿Qué se pagó con una deuda? Pues hay muchas dudas que responder, y me parece que no nos damos cuenta porque hay una serie de motivos de molestia, de indignación, porque evidentemente si te dicen te voy a cobrar más, la respuesta es no quiero pagar más. Pero si dejamos que el CIAPA entre en una crisis mucho más severa, pues nos vamos a ver en la urgencia de que no va a haber agua.
No. ¿Y sabes
no qué? Va a haber agua, porque si se va a descomponer otra planta de tratamiento y no pueden arreglarla.
¿Revienta el acueducto?
Pues está el tema.
Y pues chequera, no, pues no hay, pues más crédito. Pues uno bien mal pensado, ya ve cómo es uno mal pensado. Aquí yo cómo sé
si esas... Ya me están diciendo, Mario, que se te va a reventar la vena, que calma.
Yo cómo sé si con esos 600 millones de pesos es una deuda que apenas se va a pagar. Pues, con eso yo sí me voy a España a disfrutar de la vida.
Pues bueno, ahí nos invitas, Mario. Por cierto, le mando saludos al ingeniero Juan Guillermo Márquez. Él dice, Jonás, a propósito de los varios temas que están abordando, un funcionario de Conagua dio a conocer en el foro Transformando el Régimen del Agua en México en febrero que el consumo de agua de uso industrial abastecido por el CIAPA es de más del 20%.
Tómala.
Le agradezco, ingeniero, por el dato. Digo, que él lo está tomando de una declaración de un funcionario de Conagua en un foro especializado. A propósito de uno de los múltiples detalles, lo que aseguró ayer el líder de los industriales, que dijo que era del 4% el consumo industrial.
Y eso es lo que reportan, porque lo que se deben de piñar... Ay.
Estamos hablando de lo que es legal. Digo, ya lo que es ilegal, pues imagínese usted.
¿Crees que no hay huachicol del agua?
Claro, Mario, claro. Digo, está súper reportado. Hay que recordar que antes de que empezaran las lluvias, tuvimos un corte de agua y nos informaron que era que se la estaban robando en una zona agrícola, en Atequiza.
En Atequiza,
eso fue lo que reportó la autoridad. Entonces, de que existe el hurto de agua, existe, claro.
Quiero dar un remate, porque me está doliendo el estómago. ¿No tienes por ahí agüita o algo?
Ahorita te damos, aunque sea algún consuelo, Mario.
Yo quiero ser propositivo. Punto número uno. Las preguntas están claras. ¿Por qué se disparó el pago de la deuda anual? Dos, ¿cuánto se debe a bancos y a proveedores? Y tres, yo espero, porque tiene las posibilidades de hacerlo, de que la auditoría que se está haciendo para presentar la reingeniería, Pablo Lemus le tope con todo y nos dé una muestra de cómo sanear una dependencia que lleva 3 sexenios derrochando dinero cuando lo que debería de hacer es haber invertido en unas mejores condiciones hidrosanitarias de la ciudad. Entonces, 10 días para que Pablo Lemus nos dé una muestra de cómo, pero de una manera implacable, de cómo se aplica una reingeniería, una dependencia que es una cloaca, literal.
Y yo también espero, Mario, que la señora Teresa Brito nos de pronto, no se vaya a tardar unos 6-7 meses el resultado de la investigación y las irregularidades que se presumen, porque hay asuntos que aunque sean muy pequeñitos en comparación con el fenómeno total, pues no podemos olvidar, como el caso de Lady Siapa y estas presuntas irregularidades que anunció la Contralora en el cobro de cartera vencida, que es uno de los rubros más importantes. Sí. Digo, de 17 mil millones, si logran recuperar la mitad, pues estarían del otro lado.
Y para, ahora sí ya rematar para ir a la pausa, en general, a mí me gustaría mucho, como un voto de transparencia, que el gobernador, ando de pediche.
Tú pide, Mario, dar es lo que aniquila, ya sabes.
Que el gobernador y los alcaldes Verónica Delgadillo, Juan José Frangé, Laura Imelda Pérez Segura y Sergio Chávez nos inviten a una sesión pública del consejo, junto con todos los demás que fueron y votaron por la tarifa, para ver qué dicen y escuchar lo que dicen y estar atentos a qué proponen.
¿Qué solución va a haber? No, ya propuestas ya no, Mario, ya. Soluciones.
Yo creo que ese sería un ejemplo, insisto, de demostrar que las cosas se están haciendo bien y que esta administración es diferente al pasado. El pasado ya nos quedó claro que nos engañaron, que se chuparon ese dinero, ese presupuesto del erario de nuestros impuestos. Ya nos quedó claro cómo hicieron pedazos al CIAPA. Ya sabemos cómo está. Ahora viene una demostración que me imagino, Jonás, amable auditorio, sí se puede. Sí se puede.
Pues yo, Mario, es que no es un asunto, digamos, de adorno. Es el agua.
En una ocasión,
si entramos en crisis con el agua, aguas.
En una ocasión, recuerdo mucho, creo que fue, no me acuerdo qué director, pero que le dije, oye, que está haciendo una reingeniería y que se va a meter la iniciativa privada. No, hombre, la vocera de entonces se puso de mil colores y ya no sabía qué hacer aquí enfrente de
Hernández
nosotros.
Amaya, José Luis Hernández Amaya.
No me acuerdo. Pero, o sea, se como si hubiera echado agua bendita a los diablos. Señores, si le va a entrar la iniciativa privada, dele. Pero ya, o sea, no se vale, ya mejoren la situación del CIAPA. Si tiene que entrar el sector privado, algunas áreas en las que se divide el CIAPA para que mejore la situación, ¿qué más da? Si vamos a tener la garantía de que va a mejorar el servicio, pues ¿qué importa? De todos modos, el dinero se lo han robado, no sé en qué.
Bueno, una cosa es muy clara y no la has mencionado, Mario. Hay que aumentar los ingresos.
¿Sí o sí?
Hay que aumentar los ingresos. ¿Cómo va el sondeo? ¿Qué solución debe aplicarse ya? Porque hay más deuda en el CIAPA, urgencia de reingeniería y reclamos de alcaldes y otras autoridades. Sigue la crisis en el CIAPA, además de que ya hay otro socavón. Despedir a directivos, 41.7%. Reingeniería interna, 54.2%. Que lo dirijan alcaldes, el 4.2% de lo que están votando nuestros seguidores en la red social X. Definitivamente necesita una reingeniería, despedir a todos los directivos que no son aptos y hacer uso óptimo de los recursos. Más gente profesional y menos políticos, el comentario de Alberto Muñoz. Estamos en pausa y regresamos rápidamente. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, hay una explosión. Pues así es, y reventó el WhatsApp. aparte de que hay varias llamadas telefónicas, vamos a darle minutos a esto, porque no podemos dejar en la ignorancia los comentarios de ustedes. Jonás Mario, buenos días, feliz fin de semana, soy Carlos Sánchez, igualmente para usted, Carlos, comentar, si me lo permiten. Que el endeudamiento y crisis del CIAPA es afortunadamente para el pueblo un ejemplo que se replica en todos los niveles de gobierno del país. En el gobierno federal, el endeudamiento de 17 billones y nadie explica nada. En Pemex siguen tirando a la basura miles de millones de dólares y pesos en una empresa igualmente quebrada. Me parecen acertadas las preguntas que se proponen y que fuesen respondidas puntualmente por las autoridades y gobiernos que se están endeudando. Al final es el pueblo el pagano de sus fraudes y despilfarros. Bueno, ahí está el comentario del señor Carlos. Buenos días, dice por aquí.
Espera. Don Carlos, ahorita que termine Jonás de leer, le voy a dar una refrescada de lo que se incrementó del pago de la deuda, pero del gobierno federal, para que vea el sinvergüenza de López Obrador cómo nos mintió de la manera más cobarde.
Pues dale.
No, dale, primero los comentarios.
Sí.
Pero, ya traigo mis hechos, mis pancitas.
Pero encuéntrate esas cifras que son importantes.
Pásate un Melux.
La discusión sobre la deuda pública en México es... No, más que económica, política. Y la verdad, que quede claro, porque antes se debía menos y ahora se debe más. ¿Qué pasó? Nos endeudamos. Así de simple. Jonás Mario, soy José García para decirle a Mario que no dé ideas. Los inversores de la iniciativa privada roban más y bajo contrato. Por muchos años, no te puedes quitar de encima este robo ilegal. Bueno, sé que hay malas experiencias, don José García, pero lo que urge ahora son soluciones. Si eso implica que con una administración rigurosa ingrese dinero privado al CIAPA, que evidentemente va con el interés de ganar, pues habrá que solucionarlo. Lo más caro es lo que no se tiene y estamos en riesgo de no tener agua. Aguas.
Déjale preciso dos cosas que se han satanizado. Ni es tan malo que la iniciativa privada le entre a los órganos públicos, como ni es tan malo que se endeuden los gobiernos o los organismos descentralizados. El problema es que se endeuden y que tengamos al CIAPA hecho pedazos. El problema es que temamos a que le entre la iniciativa privada cuando sabemos que los funcionarios no son capaces. ¿Qué se necesitan? Pues sí, buenas concesiones, muy bien estipuladas, no al estilo CAPSA, sino con aprendiendo de la lección del CAPSA, ¿cómo podemos hacer un contrato concesión donde ganemos los dos? El empresario, que para eso está, para ganar dinero, y la población haciendo efectivo el pago de impuestos en un servicio como es el agua potable.
Jorge Hernández nos escribe, servidor público y a meses de jubilarme como un empleado común y corriente sin una pensión dorada. Lo del CIAPA siempre ha sido un atraco a la población. Lo que quiere pedir Mario al gobernador sobre ingresar a una sesión del Consejo de CIAPA es lo que los servidores públicos pedimos, pero en pensiones del Estado, porque de no hacer algo pronto estaremos peor que el CIAPA, sin dinero para pagar nuestras jubilaciones y la atención médica. Bueno, aquí me tomo unos segundos para recordar que ayer hubo una manifestación ahí en el Centro Histórico, y exigieron pensionados del IPEJAL de reunirse con algún representante del gobierno. Entiendo, eso me reportaron hasta más o menos las 2 de la tarde, que no había habido reunión, que siguen los reclamos, principalmente por desabasto de medicamentos. Buscábamos por ahí la reacción de la dirección del Instituto de Pensiones. Refieren que hay un compromiso de que para septiembre, o sea, pues ya para la semana, quedaría una semana, un mesecito, mes y días, debe haber un abasto del 90%. Habrá que ver. Mientras, yo entiendo la molestia. Hay gente que está enferma y que no tiene acceso a medicamentos, o que si los quiere tener, tiene que pagarlos. Como dice Laura Aro, digan el nombre, el gobierno de Alfaro se robó el dinero, urge una reingeniería. Saludos, María Hernández Lara. Jonás Mario, tenemos el gobierno mentiroso y corrupto, debe aplicar los operativos enjambre con Morena, Rocha Moya, Durazo, Marina del Pilar, Bedoya, Los Monreal, Félix Salgado, etcétera, y Adán Augusto, dice la señora Ana Rosa, ella cambiando de tema. Jorge Arreola, la solución es que robarles a los anteriores gobernantes, creo que es lo que quiso decir. Por aquí nos comparten una imagen. Regalo para el alma, julio 25, muchas gracias. Todos los días nos manda estos mensajes positivos, nada más no nos pone su nombre. Jonás Mario, buenos días. Yo creo que desde despedir al director de CIAPA y recomendados y poner ingenieros capaces y que sepan del asunto. Los alcaldes no, ellos a lo suyo, dice Isidro CB. Bueno, yo menciono los alcaldes porque pues son los primeros obligados. El agua potable es una obligación del municipio. Y pues, bueno, estamos dándonos cuenta que no estaban enterados de la sesión de la Comisión de Tarifas.
A ver, no, nomás ahí hay que subrayar algo. Con las reformas que se han hecho, el principal responsable es el gobierno del estado.
Sí, por eso ahora se habla de que regrese esa facultad a los alcaldes.
Pero los alcaldes no se deben desentender.
Va la propuesta de Lemus, entregar el agua a la iniciativa privada, dice José García. No, la propuesta del gobernador Pablo Lemus no la conocemos.
Y no va a ser así. No es la propuesta de Pablo Lemus, es lo que yo estoy diciendo. Mario Muñoz lo que está diciendo es de que si algunas áreas se tienen que privatizar para mejorar el servicio, pues hay que darle. Le aseguro que peor no podemos estar, ¿eh?
Sí, sí podemos estar peor,
Mario. ¿Estábamos peor cuando estábamos mejor?
No.
¿O cómo?
Podemos quedarnos sin agua.
Ah, sí.
Podemos quedarnos sin agua, ¿eh? Ahí sí.
Pero afortunadamente la Virgencita de Zapopan ya fue a Chapala.
Ah, no, sí puede seguir lloviendo, Mario, pero el temporal de lluvia se acaba. Y podemos quedarnos sin agua si no hay capacidad de arreglar los servicios. Oye, que se van descomponiendo.
Paréntesis, el otro día me chuté una crónica de cuando el Cardenal Garibi en 1954 corría aquel año donde había una sequía pero tremenda. El lago de Chapala bajó al 10% de su capacidad, que prácticamente era ya casi lodo, porque cuando bajan son los sedimentos, no tanto es agua. Entonces,
no, pues 10% dice, no es nada.
1954, que dice el cardenal, Virgencita, si cae un buen temporal te traemos a Chapala. Y la Virgencita dice, va, les llovió pero sabroso. Y va la Virgencita en 1955 y se hace aquel milagro famoso de los 70 años que se acaban de conmemorar hace 15 días en el lago de Chapala. Pues sí, no nos queda de otra, porque ante los funcionarios rateros que tenemos, pues no nos queda de otra que, Virgencita, ayúdalos.
Mario.
Que no reviente el acueducto
y que
haya agua.
No sé si lo dices en broma o por qué te estás riendo, pero la historia de Guadalajara está muy ligada a los favores que ha hecho la imagen de la Virgen de Zapopan. Dispénsenme si hay entre nuestros radioescuchas quienes no sean creyentes o no les parezca serio el tema, pero pues, hay muchas historias a lo largo de siglos. Carlos González, ya llegó el fin de semana, no se lo amarguen a Mario, ya sabemos que donde gobierna MC no hay agua, pero sí hartos edificios y deuda para financiar canciones y campañas. Es el comentario de Carlos González. Dice por aquí, buenos días señores, para Mario. Bueno, aquí ya, creo que se llama Mario Nájar, porque ni siquiera le pone.
¿Qué dice?
Pues está, digamos que no te está tratando muy bien, pero pues no le veo...
A ver, déjalo, Leo, pero...
Ningún tema sólido. Pues ayer creo que este mismo radioescucha nos estaba reclamando que porque no abordábamos otro tema. Dije, no, pues cómo no, hasta lo entrevistamos.
¿Cómo se llama?
Creo que se llama Mario Nájar, porque no nos pone
el nombre. Mire, tocayo. Pues usted escúcheme, aquí en Forma y Fondo de eso estamos hablando, olvídese de lo demás, concéntrese en Forma y Fondo Notisistema.
Jonás Mario, soy Salvador Nolasco, muchos saludos don Salvador. ¿Me pueden recordar por favor en qué estatus se encuentra el caso de Rodolfo Campo Velázquez de cuando era director del CIAPA en relación a la inversión de 288 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores? Pues el estatus ya finiquitado. Rodolfo Campo estuvo recluido en Puente Grande. Hoy está libre y el tema pues cerrado.
Alguien le dijo, puede ser alcalde de Guadalajara, échale ganas. Y ya iba, lo más que le agarraron de las greñas y vas para atrás, sáquese.
Yo pienso que hay organismos que no se deben politizar como salud. Este del CIAPA no, es totalmente aberrante, dice Ramiro Baeza. Bueno, aquí me detengo un momento también, Mario, porque son muchísimos mensajes y además hay llamadas. Es un tanto ingenuo creer, porque este mensaje es recurrente, que no va a haber política en la administración del CIAPA. Pues mire, la verdad es que tratándose de asuntos que nos atañen a todos y que además las decisiones van quedando en autoridades que son electas y que son propuestas por partidos, pues es imposible pensar que se va a eliminar todo el factor político. Lo que deberíamos ponderar y exigir es que las decisiones técnicas no las tomen los políticos. Las decisiones técnicas tienen que ser las de los técnicos, que ellos dicen, pues esto va a doler, pero es necesario. Y ciertamente debe haber un rumbo político, porque así estamos organizados. Pero finalmente lo que está faltando es que el técnico diga, bueno, a lo mejor esto no te gusta, pero pues es lo que toca. Como si te dijera el doctor, inyecciones, no me gustan las inyecciones, pues es que no es opcional, tenemos que inyectar.
A ver, oiga,
así es el tema.
Así como estamos criticando a las autoridades, no nos podemos escapar. La tarifa del CIAPA se tiene que incrementar sí o sí. Si para eso es necesario un estudio de la realidad económica de los jaliscienses, de los tapatíos, pues que se haga para que con base en eso se tomen decisiones.
Ahí es donde entra la política, tarifas con justicia.
Pero sí o sí, la tarifa se tiene que incrementar, por lo menos para compararnos con otras ciudades o metrópolis que pagan más.
Eso indudablemente, Mario. Bueno, gracias a todos los que siguen escribiendo, también le damos espacio a quienes se comunicaron vía telefónica.
Gracias a Luis Palma. Dice, debería de subir el agua al 500%. A varios negocios se ve que tienen fugas y no la reparan los locatarios. Y ahí hay otro tema. La gente no la cuida. Fíjese, bueno, evidentemente el porcentaje está muy elevado.
Pero el mantenimiento es muy endeble. Casi no hay mantenimiento.
Felipe Martínez, desde Tepic. Mario Jonás, son mafias las que están en el gobierno del estado. No son servidores públicos. Gracias, don Felipe. Raúl Castro, una maestra de Veracruz, creo que se refiere a la taxista que ejecutaron.
Ese Esa es historia un caso está. Terrible.
El cobro de piso en Veracruz, haga de cuenta que le exigieron el pago a una taxista, no les hizo caso, la agarraron, la mataron.
Sí, la asesinaron, la encontraron
ya sin vida. Esta es una muestra para todos. ¿Pagan o cómo es? ¿Plomo o qué?
Pues es... Plata, plomo, eso es lo que dice el refrán, aquí
Veracruz,
no, aquí es...
gobernado por ya saben quién, es un problemón, y fíjate...
No lo digas ya saben quién, gobernado por Rocío Nale.
Fíjate, mientras existe una campaña nacional contra la extorsión, este mensaje que le mandan a García Harfuch...
Es una bofetada.
Duele, pero
déjame dar el dato completo, Mario, porque luego pienso yo que al menos pronunciar el nombre de las víctimas es como un pequeño homenaje. La maestra se llamaba Irma Hernández Cruz, maestra de escuela de educación básica, jubilada. Para ajustar sus ingresos, se metió de taxista.
Una historia
personal, pues como millones de mexicanos. Dicen, pues me hace falta más ingreso, ¿cómo le hago? Pues hay que hacer otra chamba. Bueno, pues la agarraron los narcos y le dijeron, ¿por qué no estás pagando el derecho de piso?
No.
Y para muestra de todos los demás, le quitaron la vida. Ese es un drama terrible, ocurrió en el norte de Veracruz. Debería estar... No. Llorando la gobernadora Rocío Nale, y también debería estar avergonzado Cuauhtémoc Cuitláhuac García, el exgobernador de Veracruz. ¿Cómo es posible que esto pase?
¿Sabes? Me los imagino desayunando ahorita un omelette sabroso, como diciendo, qué cosas, ¿verdad? Qué grave.
Es un drama esto, es un drama
grave. ¿Y sabes qué?
Triste.
Eso no es en Veracruz nada más, ¿eh?
No. Es que es un ejemplo de muchas cosas que pasan en el país, de la gente más desprotegida, más débil. Una maestra jubilada, hombre.
Jesús Alberto, tomaron fentanilo con marihuana los que aprobaron el aumento a la tarifa. Alfredo Torres Manzano, la solución la tiene Pablo Lemus como gobernador, ojalá haga su trabajo, así es. Margarita Méndez, esas personas que autorizaron el aumento de agua no se crean tanto personas ciudadanas, sino que están en desacuerdo, nos debemos unir. Josefina, dice, el que entendió, entendió. Gracias, Josefina. Gracias a José González, a Rosa Muñoz, al Anónimo, a María de Jesús Medina. Gracias a todos los que...
Gracias al Anónimo, dice.
De su nombre, no le saque.
Bueno, amigos, les mandamos muchos saludos. En medio de todas las cosas que evidentemente tienen que cambiar, pues les queremos. Sí.
Gracias a la señora Flores, le mando un abrazote. Gracias por su comentario. Jonás, yo quiero hablar de Chicharito y de las Chivas.
Hay que darle tiempo al Chicharito, que al cabo...
¿Tiempo?
Sí.
Hay
sí.
que darle una sanción para que se le quite lo bocón.
No, yo creo que va más allá. Se va a quedar el sondeo. Les deseamos buen...